Volvemos a nuestra sección de historias y oficios de la audiencia. Ustedes saben, nosotros aprovechamos el contacto que tenemos con la audiencia en general por WhatsApp. Y cuando descubrimos historias, oficios, en este caso una larguísima trayectoria académica, además, bueno, convocamos a las personas. Y hoy tenemos a alguien que es un todoterreno, la verdad. Y ahora nos agregó algo, una perlita para el final que tiene que ver con mi vida y mi trayectoria.
Excelente,
mi
fue trayectoria una educativa. Anécdota.
Vino a justificar que es cierto que pasé por la Facultad de Ciencias Económicas.
Es
en
verdad.
Principio eso.
Tenemos testigos.
Porque yo lo cuento acá, Arim nunca dijo nada cuando lo digo. A Arim le decíamos acá adelante y hacía como cara, yo no te vi, yo qué sé.
No te recuerdo.
Era mi generación, ni me recordaba, ni me registró. Bueno,
yo no sé quién es usted.
Tío. Exactamente, me encajó la debilidad. Por lo menos acá está licenciada, magíster, docente, que pasó, yo no sabía en esa época por la Facultad de Ciencias Económicas, ahora va a contar, lo podemos contar al final. Pero bueno, estuvo acá en calidad de matemática, de estadística. Ya hablamos con ella por sus estudios que tienen que ver con las personas adultas mayores. Conversamos en calidad de madre con ella cuando Julia Paternain ganó la medalla de bronce. Recuerdo que ella me había mandado un mensaje unos días antes de Japón, no sé qué, que yo no capté del todo, como me pasa a mí con los WhatsApp, lo captó nadie, yo no lo capté del todo. Estoy acá con mi hija, yo qué sé qué tal. Bueno,
boom, explotó.
Resulta que era la atleta que nos dio esa maravillosa medalla de bronce. Graciela Muniz, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer conocerte al final.
El placer es mío.
Te conocí hace mucho tiempo por WhatsApp, intercambiando.
Y nos conocimos
hace mucho más tiempo. Estamos al final.
No, pará, eso lo dejamos por el final. Tiene que ver con mi desvío institucional académico, ya eso, porque es cuando empecé a pedir libre en la facultad o cambio de fecha para hacer periodismo deportivo. Imagine.
No vamos a spoiler.
No, así llega la gente a un lado y a otro lado. Eso queda claro. Bueno, Graciela, estás por Uruguay, vas a contar por qué, pero repasemos algo de lo que hemos hablado con ella, de su currículum, que es extensísimo, ¿no?
Sí, hablamos, como ya dijiste, hablamos en calidad de madre de Julia, pero antes ya nos había contado algo de lo que estudiaba. Una cosa muy interesante que nos comentó la vez pasada, que fue remota, que fue una comunicación telefónica, es que sus estudios se enfocan en entender qué es lo que las personas realmente pueden hacer para disminuir su riesgo de llegar a una edad avanzada en malas condiciones y evitar, decía, recomendaciones demasiado generales que en algunos casos no tienen ningún sentido y que son imposibles de realizar. Bueno, y ahora vamos a profundizar un poco en eso, también de tu reunión con el Ministerio de Salud Pública y de algunas cosas novedosas, interesantes que encontraste en Ecuador.
Bueno, Graciela, en principio se terminó la etapa de relaciones públicas de tu hija.
Sí, por bueno, ahora. Está siempre activa. Está siempre.
Porque te convertiste en su agente de prensa, manager.
Totalmente,
todo.
De manera inesperada.
La última vez nos contaste que te levantaste con 300 WhatsApp.
No, era brutal, no podía. Y bueno, lo que sucedió es que una vez que volvimos a Estados Unidos, ella tiene un manager y entonces ahí el
soltaste.
Manager se encargó del tema.
Pasaste la
posta. ¿No? Claro, lo que pasa es que también el manager es americano y no se comunica tanto en español. Entonces ahí yo hacía de puente entre los dos, pero...
Claro, era para decirle a los periodistas que la estaban convocando. Sosa, digamos,
claro,
no sé.
Que escríbanle los que hablan inglés, muchachos.
No, miren que la señora tiene un magíster en matemática, un doctorado en Cambridge. Miren que esa señora que le están diciendo, dame la nota con Julia ya, tiene una trayectoria además de ser mamá de Julia. Pero bueno, te convertiste en mamá de Julia.
Bueno, yo me convertí en mamá de Julia muchos años después de ser la esposa de... Porque claro. Durante muchos años fui conocida aquí como la esposa de...
Porque amplia trayectoria académica, tu esposo también.
Sí, Gabriel Paternain, que es un matemático...
Y con un apellido muy vinculado a gente también con...
Una familia intelectual uruguaya, sí.
Claro.
Por todos lados, ¿no?
Exactamente.
Literatura, sociología, banda, por
matemática, exacto.
Exacto.
Y él tiene sus méritos propios. Entonces, primero, durante muchos años... Pero es la cosa que nos pasa a las mujeres muchas veces.
Pero acá Graciela Muniz fue siempre Graciela Muniz. Antes,
sí,
de madre, de...
Antes que nada.
Bueno, ¿cómo pasaste? Y esto ya lo contaste, pero capaz que la gente no te lo había escuchado la otra vez, de la matemática, la estadística, a investigar temas de personas mayores. Un resumen de aquello que nos contaste la otra vez que charlamos para que la gente tenga una idea, ¿no?
¿Cómo empecé? En realidad fue por casualidad. Yo llegué a Cambridge porque Gabriel tenía una posición, tuvo una oferta de trabajo, yo llegué a Cambridge, no conocía absolutamente a nadie y tenía una maestría terminada aquí en matemáticas. Claro, una maestría en Uruguay, en Cambridge, es nada.
Lo mismo que nada.
O sea, poco, vale poco. Y entonces ahí me tuve que rebuscar y esperar a ver hasta que tenía el tipo de visa adecuado para acceder a financiación. Cuando accedí a la financiación, El tema era decir, bueno, ¿cómo hago yo para entrar a la Universidad de Cambridge? Y había conseguido un trabajo analizando datos y un colega más veterano me dice, vos lo que tenés que hacer es buscar el supervisor menos experiente. Y ese supervisor para el doctorado te va a elegir. ¿Por qué? Porque vos sos una persona grande, yo ya era mamá de Julia, responsable, que no me la iba, o sea, no me iba a tomar el, no iba a empezar el doctorado e irme de farra. ¿Ah? Entonces, un supervisor poco experiente iba a tener la garantía de que yo iba a estar comprometida 100% con mis estudios. Resultó que el supervisor menos experiente era una persona que hacía investigación en envejecimiento. Y así empecé. Y lo que después sucedió es que el tema es absolutamente apasionante y desde el punto de vista estadístico hay una cantidad de oportunidades. Entonces yo dije, esto es fascinante y además yo creo que acá puedo hacer, ¿no? Puedo trabajar.
¿Qué
ahí
año fue eso?
Eso fue el 2004. 2004, 2007.
O sea, hace 20 años que estás en el tema.
O hace 20 años.
Claro, y es un tema además que se está moviendo todo el tiempo en estos años.
Es impresionante con el envejecimiento demográfico y sobre todo el envejecimiento demográfico en los países de ingresos bajos, ¿sí? Claro. Los low and middle income countries, es donde hay una explosión demográfica que de alguna manera es inesperada, porque nosotros siempre teníamos la idea de que esos países eran poblaciones jóvenes. Pero entonces, tenés la explosión demográfica en contextos en donde los recursos son todavía mucho más rudimentarios que en los países ricos. Entonces, es un tema explosivo.
Y ahora estuviste convocada por el Ministerio de Salud Pública. Contale un poco a la gente, porque tenemos una novedad a propósito de esta reunión. ¿Qué pasó? ¿Por qué te convocaron? ¿Cuál es la idea?
¿No? Fue una reunión, de vuelta, bastante inesperada, porque aquí hay un grupo, yo tengo un grupo de colegas a los que yo formé, ¿sí? A lo largo de los años, Alejandro Marró y Fernando Massa y otros colegas que están en la Facultad de Ciencias Económicas, en el IESTA, y ellos se formaron en envejecimiento. Y entonces, a través de ellos, organizamos esta reunión con el profesor Juan Mila, que es el encargado del programa de envejecimiento en el Ministerio de Salud Pública, y con sus colegas, y nos encontramos que hay una ansiedad y una buena voluntad y una disposición para avanzar el tema que es fascinante. Y es tienen una energía para tratar de colaborar y ayudar a la población envejecida. Yo realmente quedé súper entusiasmada con el tema.
Y hay mucho por hacer, me imagino.
Hay
por lo
muchísimo
que decís.
Por hacer. Creo que hay también muchas dificultades, sobre todo en el acceso a los datos. Pero bueno, ya esta semana, el viernes, por ejemplo, tenemos una reunión con gente del BPS para discutir el acceso a los datos y qué tanto se puede hacer. Quizás sería fantástico, por ejemplo, hacer una encuesta de envejecimiento, así como hay encuestas sobre la niñez, sería fantástico poder hacer una encuesta de envejecimiento, pero todo eso obviamente requiere recursos económicos y recursos humanos. Yo creo que los recursos humanos los podemos tener. Los recursos económicos es una cuestión de buscar fuentes de financiación.
¿Podrías dar algún ejemplo para ilustrar esto de la dificultad de acceso a los datos de envejecimiento en Uruguay? ¿Alguna que nos dé la pauta de dónde estamos parados?
Bueno, el BPS, por ejemplo, es una fuente de datos maravillosa. La otra opción sería, por ejemplo, la historia clínica electrónica. El formato de esos datos no es lo más friendly, lo
amigable.
Más amigable. Uh-huh. Entonces habría que trabajar en el procesamiento de esos datos. Y hay sistemas que te permiten hacer ese, o sea, hay mucho texto. Entonces tendrías
traducirlo a números,
a variables cuantitativas para poder después hacer el análisis. Pero hay oportunidades. También
tenemos mucho dato que no se utiliza para demasiado más que para cuestiones administrativas puntuales.
Exactamente. Pero entonces el diseño de políticas públicas requiere primero que tengas un buen diagnóstico. Y ese buen diagnóstico requiere el acceso a esos datos. Quizás haya un asunto de... aquí hay me parece que hay bastante preocupación por el tema de la identificabilidad, uh-huh, y demás. Pero hay técnicas que se usan universalmente
para anonimizar los datos y poder utilizarlos con seguridad como base de datos.
Exactamente. Exacto.
Y eso no lo estamos haciendo mucho, no estamos haciendo ese clic en Uruguay.
Bueno, yo no tengo certeza, pero...
¿En tu experiencia?
Pero es un tema a discutir.
Con okay. mejores datos, yo no te voy a pedir a vos, obviamente te convoco al Ministerio de Salud Pública, Graciela, para colaborar con tu amplia experiencia en el tema envejecimiento, estadística, pero... ¿Qué líneas de trabajo con buenos datos se pueden tener, digamos, por lo menos en titulares que no se están teniendo?
Bueno, hay un montón. Por ejemplo, el tema de cuáles son las barreras que los individuos tienen aquí, ¿sí? Y los distintos perfiles de los individuos tienen para seguir estilos de vida saludables. ¿Ah? Nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, una de las cosas que se plantea es decir a las señoras adultas, les dicen, bueno, ¿cuáles son las barreras que usted tiene para hacer actividad física? Y entonces una de las cosas que te dicen es que, bueno, me falta, no puedo salir porque mi barrio es peligroso. Ah, no puedo salir a caminar porque mi barrio es peligroso. De repente otra persona te dice, yo no tengo el dinero para seguir la dieta mediterránea. ¿Ah? O sea, hay una cantidad de líneas de investigación que se pueden seguir. Lo que pasa es que primero tenés que entender cuáles son las cosas, las barreras que los individuos tienen. Y otra cosa que es súper importante es escuchar a las poblaciones envejecidas.
No hay ni siquiera un diagnóstico de la realidad.
Claro, pero ver que las personas envejecidas te digan a ti cuál es su perspectiva. ¿No? Nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio en Escocia que le preguntábamos a las personas qué es lo que usted quiere preservar a medida que envejece. ¿Ah? Y eso fue un estudio súper revelador, porque nosotros, los clínicos, casi todos los ensayos clínicos, te dicen, ah, bueno, me fijo si tal ensayo clínico funciona porque preserva la memoria. Y nosotros empezamos a preguntarle a las personas, ¿usted quiere preservar su memoria o quiere preservar algo más? Y resultó que la memoria no fue mencionada ni una vez. ¿Ah? Las señoras mayores querían preservar su lugar en la familia. Los señores en Escocia querían seguir jugando al golf. ¿Ah? O sea, la memoria ni aparecía. Entonces, si tú haces un ensayo clínico o vas a hacer una intervención, ¿qué es lo que te vas a fijar? ¿Que preserva la memoria o que preserva lo que esa persona quiere preservar?
Uh-huh. Claro, en todo caso, capaz que no es que la memoria no sea importante, sino que es importante la motivación de la gente para hacer las cosas, para estar bien.
Totalmente, pero le tenés que preguntar a las personas. Y las personas van a tener distintas motivaciones de acuerdo a su perfil. Digamos, no va a ser lo mismo a un señor viudo que a una señora que tiene a cargo 3 nietos.
Sí, sí. Entonces, lo que decís además, anclado en el territorio, acá Montevideo y alrededores, entre áreas de inseguridad y veredas, me imagino que si hacemos una encuesta a las personas mayores, te dicen, yo no puedo salir a caminar
porque la vereda
de noche no me siento seguro, o porque las veredas no puedo caminar 3 cuadras.
No me siento yo segura caminando aquí, tengo casi 60 años, o sea... me causa mucha gracia porque si
pero
bien...
nunca se lo preguntamos, no hay una encuesta que diga personas mayores y veredas y Montevideo, lugares que no hay veredas, en muchos barrios porque siempre nos dicen, bueno, ahí tienen, bueno, vengan acá que ni siquiera tenemos veredas, tienen que caminar por la calle.
Pero sí, disculpa que te interrumpa, sí, pero no sí dices. Tienen la bajadita para las sillas de ruedas en las esquinas. Claro. Bárbaro.
Eso está bien.
Pero esa silla de ruedas es fantástico.
¿Cómo llega hasta ahí el cochecito de la silla de ruedas?
Exacto, poner a una persona con un andador o con un bastón es una caída segura.
Se entiende bien que se puede encuestar, que se puede preguntar. Bueno, quedaste en contacto para seguir trabajando con la gente del Ministerio de Salud Pública. Hay mucho por hacer. Es interesantísimo que estés acá y que haya pasado esto, porque cuando te convocamos hace más de un año para hablar a través de WhatsApp, bueno, estabas en el exterior, tenés una larguísima trayectoria en el exterior, que es Escocia, Estados Unidos. Ahora, ¿exactamente dónde estás?
Ahora estoy en Ohio.
En Ohio.
Sí, y tengo una posición asociada en Edimburgo.
¿Vas y venís?
No, estoy tratando de evitar porque estaba agotada. Sí.
Está bien, pero...
Pero mantenés contacto remoto, trabajo
sí,
remoto.
Tengo un equipo en Edimburgo. Claro. Tengo un equipo que está haciendo unos trabajos fantásticos.
Bien, y de trabajo fantástico podemos hablar uno reciente que tiene Graciela. Ahora te vamos a seguir convocando muy seguido. Pasaste de historias y oficio de la audiencia a una entrevistada permanente.
Dale. Nos hablabas hace un tiempo de que estuviste también en Ecuador trabajando en algunas investigaciones sobre personas mayores y me comentabas que encontraste algo que te llamó la atención. Ya me lo contaste, pero contalo acá brevemente.
Claro, a mí me preocupa mucho que si bien hay un movimiento sobre investigación en envejecimiento en Latinoamérica, la mayoría de los estudios que hay son en poblaciones urbanas. Entonces, fantástico, pero yo voy a Buenos Aires o vengo a Montevideo o a Santiago, y los adultos mayores de esos lugares muchas veces hasta son comparables con los adultos mayores de, no sé, de Houston o de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces yo digo, hay poblaciones rurales a las cuales ignoramos completamente, ¿no? ¿Y qué pasa con esa gente? En Latinoamérica hay muchas.
La proporción es mucho más grande de población rural que en Uruguay, que no estamos tan acostumbrados. Exacto. Que existe, que son unas 100.000 personas. Exacto. Poniendo, en otros países son muchísimo más.
Exacto. Entonces, lo que decidimos hacer fue hacer un estudio en las montañas de Ecuador, en una zona súper aislada, son 10 horas de Quito, en una zona que se llama Loja. ¿Tá? Y ahí estuvimos, bueno, yo no estuve en persona, pues estaba presentándome en un congreso, pero mandamos un equipo a juntar datos. Y recogimos datos de 260 personas, y lo que nos encontramos fue fascinante, porque es una población rural casi sin educación, son granjeros, cultivan la tierra, viven de eso. Y lo que nos encontramos fue que no tienen inflamación, cero en los marcadores, porque tomamos muestras de sangre, analizamos, hay dos marcadores que son IL-6, interleukin 6 y creatina CRP, uh-huh. Son dos biomarcadores y tienen niveles bajísimos.
Por las dudas, explicar qué es inflamación, a qué se refieren.
Inflamación es cuando tu cuerpo reacciona ante un agente
herida, infección, no, sí, lo
claro,
que sea.
Claro, pero no tienen eso. Y la inflamación es, tenés inflamación y el paso siguiente es el desarrollo de varias enfermedades. Pero estas personas no tienen eso.
Ustedes esperaban que sí por su estilo de vida.
Y porque a esa edad hay niveles de inflamación, claro, importantes. Nosotros estudiamos
gente de edad avanzada con muy bajos niveles de inflamación.
Exacto. Y vos decís,
en el contexto rural, aislado en Ecuador.
Que tienen cero acceso a sistemas médicos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que no tienen educación, ¿no? Pero sí encontramos eso a la misma vez que encontramos unos niveles abrumadores de soledad, ansiedad y angustia. Cuando empezás a explorar un poco esa área, nosotros trabajamos con psicólogos locales, lo que sucedió es que nos dimos cuenta que estas personas muchas veces quedan a cargo de sus nietos porque sus hijos emigran a la ciudad a trabajar en la ciudad. Entonces tienen una carga afectiva que tiene que ver con ser adultos mayores que se dan cuenta que están envejeciendo, que están perdiendo función, a la misma vez que tienen que cuidar a esos niños, ¿no? Entonces, la parte de la soledad, del aislamiento, todas esas cosas, era muy importante. Pero desde el punto de vista de la salud física, estaba increíble. ¿No? Entonces,
¿y ahí qué es? ¿La dieta, el no sedentarismo por la vida rural? ¿Qué tipo de explicaciones puede haber?
Yo creo que el bajo nivel de estrés el hecho de que son físicamente activos, o sea, y las dietas, que ellos, es una dieta súper saludable, porque claro, ellos comen lo que cultivan. Entonces, si bien no es, o sea, obviamente no es la dieta mediterránea, pero es una dieta muy saludable. Entonces viene más por ese lado, ¿no?
¿Y qué piedad? Pues me decías que era muy interesante este hallazgo. ¿Qué piedad a futuro?
Bueno, esto nos dio lugar a hacer un estudio que en este momento estamos terminando la recolección de datos en todo Ecuador y en distintas regiones, la región costera, pues esta es una región de las montañas, la región costera y demás, y en la zona de la selva, más como del lado Amazonic. De la selva, claro, para estudiar algo que se llama la capacidad intrínseca, que es la capacidad que tienen los individuos de resistir los insultos del envejecimiento. Ya, que es como un buffer.
Qué linda forma de decir eso.
Es hermoso, es hermoso.
Los insultos del envejecimiento es una maravilla. Y lo voy a usar muchísimo.
Bueno, las injurias.
Sí. Ahí está. Pero entonces te dice, bueno, ¿qué capacidad tengo yo para resistir estos golpes que estoy recibiendo? O sea, estos insultos que estoy recibiendo, y que además es un concepto multidimensional. No es solamente la parte física, sino también la parte cognitiva y demás, ¿no? Entonces, tienes una visión no solo limitada al envejecimiento físico, y estamos terminando esa juntada de datos.
Cuando termine esa juntada de datos, a Graciela la vamos a molestar de nuevo, obviamente. Aparte, va a seguir en contacto con el Ministerio de Salud Pública. Sí. ¿Cuándo volvés ahora a Estados Unidos, a Ohio? ¿Cuándo
volvés? El 23. Me voy a pasar la Navidad con Julia.
Perfecto. Saludos a Julia. Y Graciela Muniz, que la conocimos, como contamos en aquella oportunidad, a través de un contacto por Darwin, envejecimiento. Era por Villaviejo también, no sé. No, si tenés algo para aportar para Villaviejo, en algún momento te contactamos con él. Acá hay gente que da nombres para que
te contacte. Sería un sello de calidad importante, ¿eh?
Sí. Sí, me imagino. Por lo menos estadístico.
Va creciendo el proyecto.
Hay una finalidad o un objetivo también económico de Darwin.
No, por supuesto.
De fines de lucro... Un poco complejo.
Bueno, pero yo también me anoto a eso.
Bueno, acá sugieren a una persona de grado 5 geriatría de la del Clínicas. Soy Claudia, creo que sería muy beneficioso un intercambio con la flamante grado 5 geriatría, doctora Ana Kamaid. Eso lo corrigió después. Sí. Claudia lo corrigió después en el Hospital de Clínicas. En fin, obviamente ahora sí. Graciela está en contacto con Uruguay. Es un placer para nosotros tenerte acá. Ella contó que me conocía a mí de antes.
Sí, tenemos que
dejarlo
eso.
Como chapa no, al final. Sí. Es que entró con eso. Yo no tenía
el mortificada entró. Mortificada bueno, entró por ella, algo que pasó hace muchísimo tiempo.
Te cortó las piernas.
La memoria. Yo abandoné Ciencias Económicas por una decisión de Graciela Muniz, nada menos que por una decisión de Graciela Muniz.
Y vos no lo sabías.
En 1991. No, vos recordaste que yo pedí un cambio de fecha de examen en el 91 en Ciencias Económicas.
Sí, vos tendrías que estar agradecido en realidad. Fijate mi decisión a lo que te generó.
Bueno, tuve una deriva rara en el desierto. Fui periodista deportivo durante muchos años. Pero
Lo que sucedió fue que yo cuando... cuando te conocí, ya te digo, en 1991, según tus registros, yo no me acordaba el año.
No, yo lo fui a buscar tampoco. Mayo del 91 era un sudamericano sub-17 en Asunción. Imagínate para lo que
y pedí. Y pediste un cambio de fecha de examen.
Exacto. Y ahí me acuerdo perfectamente que yo tuve que comunicarte la decisión de que lamentablemente no te íbamos a permitir tomar el examen en otro momento.
Increíble. No al lugar.
No al lugar.
El fútbol en los estudios, maestro.
Examen, el fútbol. ¿Examen de qué era en ese momento?
Y sería una de las matemáticas, porque yo en aquel momento estaba en matemática 1.
La 2 era muy complicada. Es la que yo creo que tenía solo letras y ya no tenía números. Es verdad. La matemática 2 a mí...
Esa es la que él dice que lo echó de facultad.
Me echó. Bueno, Graciela, acá está. No, en un momento de nuestras vidas se cruzaron, que creo que tengo que agradecerte. Al final. Un enorme placer conocerte personalmente, si bien nos conocíamos de aquella instancia de 1991, y seguiremos molestándote, convocándote a propósito de todas estas investigaciones internacionales y del trabajo local ahora con el Ministerio.
El placer ha sido mío.
Gracias por estar, Graciela. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.